abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Diez horas 33 minutos, el amigo Gustavo de Wynn viajó a Francia y volvió para contarlo, pero no fue a la guerra, fue al Mundial. Al Mundial de Rugby que se disputó allí y que tuvo a Argentina como uno de los protagonistas, capaz que inesperadamente, no sé, a muchos se sorprendieron que llegara tan lejos Argentina. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino, ¿cómo estás?
Bueno, volviste entero.
Volví entero. No sé si totalmente entero, pero de salud bien, físicamente bien. Claro. Después lo otro te lo cuento, pero no importa.
Y disfrutaste.
No podía perder la oportunidad de un viaje que lo veníamos con algunos amigos y planificando hacía rato. Era todo un sueño de primero la parte deportiva, de poder asistir a un mundial de rugby, que es lo que a uno le gusta. Y después, lo veníamos planificando hacía un par de años, o el objetivo. Después, bueno, el cómo lo fuimos armando en el camino, ¿no? Hay algún par de cuentos con referencia a las entradas y todas esas cosas, y ciertas certidumbres y otras incertidumbres que teníamos de no tanto del viaje, sino de la asistencia a los partidos, ¿no?
¿Qué estuviste? ¿Un mes?
Dos meses.
¿Y viste cuántos partidos? ¿Tres, cuatro, cinco?
Vi cuatro, que los cuatro de la fase de grupos de Argentina.
Sí.
Y uno más, que era la misma ciudad, se jugaba el otro día. Arrancamos en Marsella con Inglaterra-Argentina y al día siguiente jugaban Escocia y Sudáfrica y pudimos ver ese partido también, que fue interesante.
¿La final no viste? ¿Ya estabas acá?
¿La
final la viste también?
La final, no, pero no en estadio. Yo a partir ya de los cuartos de final empezamos a verlo en algunos bares o en pantallas gigantes, porque ya... A veces no nos daba la combinación, no me daba, a veces yo lo hice acompañado con un amigo mío que vive en Ocaña, en Madrid, compañero de colegio, casualmente nos llamamos los dos Gustavo y nacimos el mismo día, y somos compañeros de colegio, y amigos. Así que arrancamos parte, pero él como tenía que trabajar también en los juzgados, es abogado, hace 15 años que vive allá, él iba y venía, y yo mientras iba haciendo otras recorridas entre partido y partido. Así que nos íbamos encontrando y íbamos planificando el viaje de esa forma, ¿no?
O sea que fue bastante nómade el itinerario de dos meses.
El itinerario de dos meses.
Pasaste por varias ciudades. ¿Dónde parabas?
Yo en el arranque parábamos muchas veces hice desde hostels hasta departamentos que por algunas plataformas los conseguíamos con anticipación, no demasiada, lo íbamos armando día a día. Y en otras estuve en dos casas de familia, en el caso de la primera etapa, en la casa de Tomás Triun, que estuvo un año viviendo hace 21 años acá en Francia, hoy día, acá en casa, en Bolívar, estuvo de intercambio, un chico belga. Mientras tanto, Javier, mi hijo, estaba en Bélgica, en la casa de ellos. Y hace 21 años, o sea que, y hoy tiene cuatro hijos, es ingeniero y trabaja en el sur de Francia, no en Bélgica, en una compañía que está con todo el tema de la producción de energía eléctrica por energía eólica. Así que bueno, de ahí el primer arranque fue, yo fui a Ocaña, en España, primero, y ahí arrancamos junto con mi amigo a Marsella. Después, y todo en trenes o vuelos, hicimos todo, prácticamente muy poco fue de autos ni alquiler de autos. Así que fue un constante intercambio con la gente, ¿no? Sí. Que viajar en la misma forma, como viaja toda la gente allá, en los trenes, subtes, tranvías, bares.
¿Cómo es la vida allá? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo es desde tu óptica y desde tu experiencia de estos dos meses?
Yo digo, no muy diferente a lo que nosotros vivimos, con las expectativas, con también la gente vive pendiente de los precios, porque íbamos a comprar a mercaditos, a almacenes, a supermercados, un poco nos movimos por todos lados, porque teníamos que, en algunos casos, cocinar y teníamos que ir a hacer las compras, ya que vos ves lo que la gente, que es lo interesante, ¿no? La gente cómo mira los precios. Olvídate del cambio, ¿no es cierto? Una vez que pisé allá, yo llevaba el dinero ahorrado y punto. O sea que había que mirar mucho los precios, pero mirabas igual que ellos, o sea, como la gente,
sí.
No es que vive la vida loca y nada, no, es quizás en algunas cosas y en algunos aspectos es más ordenado, en ciertos respetos, por ejemplo, lo más notable es el respeto por el peatón.
Le dan paso.
Totalmente, se paran. Acá te esquivan, acá en Bolívar peor todavía, eso es un defecto que tenemos muy grande. Vos ni siquiera pisás la senda peatonal, estás por cruzar y los vehículos paran directamente. Paran donde dice pare, hay muy poco loco. Cuando nos tocó viajar por autopistas, totalmente respetados los carriles, los camiones van por el lado que tienen que ir, solamente el sobrepaso, es muy confortable manejar, muy relajado manejar en las autopistas, ¿no? Después en hay vías de doble circulación y todo, pero en general la gente respeta mucho. Yo no sé si les enseñaron, los obligaron a aprender o qué sé yo, pero la verdad que caminan. Después, a veces, por la limpieza, las grandes ciudades son las mismas que las grandes ciudades nuestras. Por ahí hay lugares sucios y lugares limpios. Yo me fijaba, una pavada, ¿no? Que yo fumo y mucha gente fuma allá en España, mucho, en Francia también. Hay dispositivos para dejar las colillas de cigarrillo, pero también mirá para el piso y hay colillas de cigarrillo. Yo no sé, yo nunca las tiré por la duda en el piso, siempre buscaba, me las guardaba. Así que no vi a nadie que se lo llevaran de las orejas o lo multaran por hacer ese tipo de cosas. Pero mirás para abajo y hay. Sí.
¿Y la situación social qué viste? ¿Contrastes? ¿Equilibrio?
Hay contrastes, no tanto como los que estamos transitando. Hay todo un tema también de discusión con la inmigración, fundamentalmente. Es muy variopinto todo, hay de todo. Hay, digamos, de todas las nacionalidades, y que es también interesante, y donde también interactúas con unos y con otros, con algunos más y con otros menos. Pero sí, hay una gran preocupación, también te escuchás voces como diciendo, estos vienen a sacarnos el trabajo a nosotros, también escuchás lo del tema de que los subsidian y a nosotros no. Hay un distinto tipo de voces que es interesante escucharlo sin tomar... A veces tomás juicios de valor, no juzgando, ¿no? Pero se entienden por ahí todas las partes de todo esto. No, evidentemente, lo que vi en las grandes ciudades es poca gente en situación de calle, salvo en un lugar que fue en París, que no sé si es que lo barren debajo de la alfombra, pero a orillas del río Sena, por ejemplo, hay unas dársenas donde ves carpitas, las iglú, y donde ahí vive gente. Es decir, están ahí, a la orilla del río Sena. Pero bueno, son cosas. Y gente que timbea en la calle, apostadores, pero apostando con las dos pelotitas, la pelotita que está debajo del vasito y ponen, bueno, mirá si decís ponen guita. Hay tres o cuatro campanas que miran y donde aparece la autoridad, se van. Desaparecen, pero los vi apostar de a 100 euros, gente común que se planta, una cosa de loco. Y después gente que te pide por la calle, también hay, respetuosamente, no sufrí ningún episodio raro. He caminado las noches solo, y no nada de mabordón ni nada por el estilo, o sea. Y generalmente buena disposición para indicarte qué colectivo tomar o qué cosa tomar. Había muy buena predisposición. En
general, ¿hablas algo de francés?
Algo, no muy bien, pero hablo algo.
Te manejas básicamente.
Sí, te manejas básicamente, pero también, yo creo que también había una cuestión de idioma, como había mundiales, sobre todo en las sedes, había mucha gente que hablaba o inglés o incluso castellano también, o español o argentino. Incluso también hay muchos argentinos dando vueltas, que te los encontrás en algunos lados, en ferias y eso. Es normal, digamos. Sí, hay, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, gracias a este amigo, que es interesante, hay subsidios en los trenes, hay subsidios en los colectivos, en los tranvías, etcétera. En algunas ciudades, no sé si es en todas, por ejemplo, en Francia, los fines de semana, el subte, el tranvía, el todo, es gratis. Subís, yo no lo podía creer, iba a sacar, hay unas, vos no le pagás al chofer, vos vas o con una tarjeta que tenés o con tu tarjeta de crédito y sacás el boleto en unas tiqueteadoras que hay, y entonces después validás el ticket adentro del colectivo como si fuera la tarjeta SUBE en La Plata, en Buenos Aires. Lo validás, quiere decir que lo presentás a la maquinita y ahí está, no, ahí no tocan. En España no, por ejemplo, muchos buses vos vas y le pagás con monedas, el colectivo. En otras también sacás el ticket, o sea que eso son cosas peculiares que te acostumbran a manejarte. No es que el viaje fue así, que yo me tenía que ir armando, acostumbrándome a cómo manejar las máquinas esas, tenés que prestar atención y nada más. Es lo divertido, lo que a mí me parece divertido, ¿no? Que me subía a un bus de un tour y me llevaban de acá para allá, a una ciudad u otra, sino que yo me lo iba armando y en esa ciudad yo iba recorriendo, tomando aquí como el cafecito, como me sentaba en la mesa, o por ahí en alguno te decía, no, si quiere media luna tiene que comprarlo acá en la panadería al lado, ponele, en claro, distintas ciudades. Pero porque aparte yo, depende de dónde estuviera el departamento, estaba en algún barrio, y salía a caminar a la mañana temprano, cuando no había partido, o no es que viví para los partidos, yo entre partido y partido había mucho tiempo, entonces tenía tiempo de recorrer, ¿no?
No nos queda mucho tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por la performance de Argentina en el Mundial de Rugby, ¿no? Que llegó a estar entre los cuatro mejores. Yo no sé si eso se esperaba. El otro día, hablando con vos, percibí, y puedo haberme equivocado, vos me dirás si es correcta mi apreciación o no, que el hombre de rugby, vos sos un tipo de rugby, uh-huh, has jugado al rugby y amás el rugby, esperaba un poquito más del equipo, mientras que el que no es del rugby, del palo del rugby, dice, maravilloso fue esto, estar entre los cuatro primeros.
Sí, a ver, a medida que iba transcurriendo, el primer partido fue un mazazo en la cabeza.
Contra Inglaterra, una paliza.
Contra Inglaterra nos pegaron una paliza, pero si uno lo analizaba el partido, yo después lo volví a ver, porque una cosa es en la cancha y otra cosa es verlo por televisión. Vos lo ves más con más detalle viéndolo por televisión y después tranquilo y desaforadamente, digamos, porque en la cancha vivís toda la emoción.
Desapasionadamente.
La palabra es desapasionadamente, lo mirás y te pones crítico, si querés, y a mirar cómo fue el juego. Y la mayor parte de los puntos de ellos vinieron por un tipo que las invocó todas, Ford, en la apertura de ellos, y el resto fue por errores nuestros. Entonces vos decís, ¡ah! Y era una desazón infernal, aparte de tener que aguantarte a los ingleses, que estamos todos mezclados, que no nos bardeaban, pero en algún momento sí. Después, bueno, calma, pero hay una cosa con Inglaterra.
¿Y el bardeo qué es? ¿Cántico?
Es cántico, te miran, te
gozan.
Como que te gritan. Sí, un poco y un goce, ¿no? Después te acostumbras y decís, nada, qué tonto que soy en ponerme, en calentarme por esto. Nada. Pero bueno,
pero después de ese partido Argentina no paró de ganar varios partidos, de consolidarse,
ganó todos,
ganó, o sea, todo, claro, toda la, hasta todo, perder cuando no pudo acceder a la final,
ganó todo, ganó a todos los que le quedaban de la serie, de la fase de grupos, salió primero en la fase de grupos, y no, perdón, segundo, porque primero fue Inglaterra. Y ahí es donde va a parar con Gales, también a Gales se le gana bien, con idas y vueltas, todos con nerviosismo, etcétera. Bueno, después, ya después de los cuartos, viene la semi, que es con los All Blacks, que nos pegan un baile,
sí,
importante. Ese lo vimos en un bar en Barcelona, rodeado de neozelandeses, argentinos y de todo, que fue muy divertido. Y bueno, nada, después el resto, nada, fue con Inglaterra en el partido por tercer y cuarto puesto, se podría haber ganado también.
Ese partido era accesible, total, de acuerdo a cómo se dio era accesible. No, también hubo errores de Argentina,
sí,
no forzados, llamémosle, como dicen en el tenis, que significaron la derrota.
Exacto.
¿No? Se accedía a la final ahí.
Sí. Claro. No. Con Inglaterra era tercer y cuarto puesto. Ahí quedabas el tercero y vas al podio o no.
Por eso quedó gusto a que se podía haber llegado más lejos, un poquito medio amargo.
Si vos me decís, bueno, por ahí podría, no fue la expectativa, fue yendo más allá, pero había que ir pasando todas las etapas y se pasaron. Así que bueno, ahora con eso uno dice, ¿es el cuarto mejor equipo del mundo? No, es el cuarto en un mundial, punto. Después la trayectoria durante todo el año, y sí, ahí estamos, creo que rankeados en el séptimo, octavo puesto, y es el puesto lógico que tiene que tener para
mí. Llegamos mucho más lejos de lo que teóricamente íbamos a llegar.
Sí, yo creo que sí, pero siempre estamos ahí dando pelea. Por ahí podés, ya después empiezan las cuestiones técnicas, que si este tendría que haber sido apertura, el otro no sé cuánto. Bueno, eso,
claro, un resultado así a veces estimula a que se mejoren cosas.
Creo que sí, no, por ¿no? supuesto que hay mucho que mirar.
Hay gente que se va a poner a pibes que se van a poner a practicar rugby, o gente que se va a poner a analizar ese deporte con mayor detenimiento, o
yo creo que
personas
sí.
que tienen poder de decisión al respecto, que van a decir, bueno, evidentemente material tenemos como para tratar de consolidarnos como un equipo a respetar en el concierto de clubes o de naciones mundiales de rugby.
Totalmente, yo creo que sí, el material está. Después, bueno, las competencias, el tema de las competencias, del crecimiento, esto, el otro, hay mucho. Y nosotros, bueno, ya lo vemos en el fútbol y en otros deportes, tenemos tendencia a ser todos técnicos, a opinar mejor, peor, no sé, tener expectativas, obviamente que después de del Mundial de Fútbol, llegaste a lo máximo, y con un equipo que jugó lindo, pero que también le costó llegar. Pero bueno, esto también, pero era aspirar, siempre creo que tuvieron el objetivo de llegar a lo máximo posible, y vos los veías salir de la cancha y los tipos habían entregado todo. Se vaciaron.
Eso deja una sensación de tranquilidad.
Yo creo que sí, eso es lo que hay que mirar, ¿no es cierto? Si no estamos detrás de los triunfalismos nada más, pero el tema es que yo creo que en un equipo es el tema que es muy hablado esto, ¿no? De vaciarse totalmente y dejar todo cuando vos jugás por algo, no importa por lo que juegues, es decir, vos querés competir y querés ganar, sobre todo porque nadie quiere perder, pero tener las posibilidades de los tres resultados. El empate es más improbable porque en general el juego es así, pero también se da. O sea que esa es la convicción. Lo que tenés que estar convencido es de lo que haces. Generalmente todos tienen un plan de juego. Después, bueno, hay cosas que hay que variarlas en la cancha y esos son los jugadores. Y están los recambios, como en el fútbol, quién entra, quién sale. O sea, es lo divertido. Es lo divertido. Y las canchas, lo divertido es esta. El que no está el local y el visitante, sino que estás mezclado con otras personas, incluso interactuás desde la charla, la cerveza, el dame un pucho y todo lo divertido es eso, ¿no es cierto?
Gracias, Gustavo.
Bueno, gracias a vos. Así que cuando quieras estamos, porque hay mucho para cortar, hay una parte después del viaje que es algo que conversamos, social, y de los motivos también del viaje, que yo era la primera vez que iba a Europa, ¿no?
Bien,
y quizá, hay mucho de ancestro también allá.
Quizás hagamos una segunda entrega de esta charla con Gustavo de Win, un hombre que fue a Francia y volvió para contarlo. Vamos a insistir con ese título un poco alarmante o alarmista o amarillento, si se quiere, porque el hombre estuvo en un mundial, amigo y amiga. No es que fue a la guerra y milagrosamente ha regresado entero para contar esa experiencia.